solo buscando tu amor. Y si no le encuentro yo aquí, pues me voy por allá. Qué mal, qué desastre cantando. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Mi nombre es Max Goldberg. Esto es un capítulo más, el 14 de este podcast que se llama Desde Lejos. Un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Así que ya saben, aquí estamos. Gracias a todos. Yo digo siempre ya saben y en realidad no sé si saben. Pero bueno, estoy acá desde lejos, en Estados Unidos, haciendo este podcast. Les quiero agradecer antes de empezar. Fue unos días, tuve unos días muy, muy, muy buenos. Sobre todo porque ustedes lograron que este podcast se convierta en uno de los top 10 podcasts. Qué palabra difícil. Más escuchados. Así que les agradezco, en los charts de iTunes estamos ahí, aparecemos. Es increíble la sensación de sentir que, bueno, hay alguien del otro lado que escucha, que les gusta. Y gracias a todos por los mensajes que me mandan, mail, Twitter, Facebook. La verdad que fue una semana muy, muy feliz por el último episodio y por todos los otros. Estoy contentísimo y muy, 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 muy confiado en que lo que viene va a estar cada vez mejor. Mejor. Bueno, para esta semana tengo una charla increíble. Este episodio, el 14, que es como casi como el número pi, ¿vieron? 3,14, ¿lo conocen? Bueno, busquen, googleenlo, el número pi. 3,14 es un podcast, que un episodio que para mí va a estar muy bueno y muy ligado a las matemáticas. Tengo una charla muy, muy buena con un gran matemático que fue orador del último TEDx Río de la Plata 2014. Eso va a pasar ahora en un ratito. El Lelutier de hoy tiene que ver mucho con la matemática. Vamos a escuchar juntos el teorema de Tales de Lelutier, pero una grabación que encontré que es muy vieja, es del año 1978 o 79, hecha en Chile. Y el video de donde está, de esta grabación, lo ven tan jóvenes que es increíble que haya pasado tanto tiempo y que sigan tan vigentes. Eso también va a pasar hoy. Y nuestro tema especial que vamos a escuchar y que vamos a también a interpretar no va a ser un tema de traducción, sino un tema de interpretación. Vamos a interpretar la letra de un cantautor argentino, cordobés, que se murió, se nos fue de gira, les hizo mierda contra el piso, Rodrigo. Bueno, uno de los temas que también me lo pidieron y en los mails, así que acá está. Está todo el menú listo para que este sea un episodio espectacular desde lejos. A todos los que me mandan mensajes, se los agradezco. Y a los que no saben cómo hacerlo, es muy fácil. Me pueden seguir en Twitter, @GoldenMax. En Facebook también, como GoldenMax. Y si no, me mandan un mail desde nuestra página web. Y cuando digo nuestra, digo suya y mía, ¿no? Porque acá estoy solo. Pero ya se lo dije varias veces. En esto, en el mundo del podcast, de la radio, siempre se habla en plural, pese a que esté solo una persona en el estudio. En mi caso, acá solo con la computadora. Pero bueno, nuestro sitio oficial es www.desdelejospodcast.com. www.desdelejospodcast.com. Ahí pueden entrar y me dejan los mensajes que ustedes quieran. Y ya saben, ahí están todos los capítulos de Desde Lejos. Pero si usan iTunes, también se pueden suscribir, es mucho más fácil. Van a iTunes, en el buscador ponen Desde Lejos y ahí se suscriben. Y cada vez que yo subo un episodio nuevo, se lo pueden descargar. Lo mismo con SoundCloud, soundcloud.com, Desde Lejos el podcast. Soundcloud.com/Desde Lejos el podcast. Allí también tienen todos los episodios, que es la casa donde yo subo. Toda la casa donde yo subo todos los capítulos de este podcast. Así que ahí también se pueden suscribir y incluso se lo pueden bajar para escucharlo en cualquier plataforma, en cualquier momento, en cualquier lugar. Como ya lo saben, cómo es la dinámica de los podcasts, ¿no? Uno lo escucha cuando quiere, en el momento que tienen ganas. Muchos de ustedes me lo dicen en Twitter y sobre todo en Facebook, pero en Twitter también, que escuchan mucho este podcast mientras hacen gimnasia, cosa que me sorprende mucho. Porque no me los imagino a ustedes haciendo lo que hagan, gimnasia, corriendo, haciendo pesas o hasta natación, escuchando este podcast. Así que les agradezco muchísimo. Y si estás escuchando esto y estás corriendo, te digo muy bien, seguí así. Voy a empezar a hacer unos podcasts que sean motivacionales para los pibes que hacen gimnasia y que necesitan que alguien le esté hablando todo el tiempo. Vamos, vos, tú puedes. Bueno, voy a hacer un capítulo especial solamente para las personas que hacen gimnasia. Es una buena. Otro tema. Saben que en abril hacemos TDX Educación en Argentina, va a ser, ¿no? Acá en Estados Unidos. Se pueden inscribir, se pueden anotar, pueden presentarse para las audiciones de oradores. Es www.tdxriodelaplata.org. Ahí está toda la información. Es en abril del 2015. Falta mucho, pero falta poco. Así que los esperamos. Va a ser en la Usina del Arte. 2.100 personas que pueden acercarse, pero como siempre nos pasa, por sorteo. Entonces, guarden su lugar en el sorteo en nuestra página web www.txriodelaplata.org. Otra cosita. Siempre les recomiendo, me piden bastante que les recomiende podcast. Y les voy a recomendar uno que es muy bueno, que es el que estoy escuchando. ¿Saben? Yo le había recomendado hace un tiempo un podcast de unos pibes que el podcast se llama Startup. Startup. Se escribe. Está en inglés. O sea, que Startup. Si no sabes inglés, ni te gastes. Bueno, el Startup es un podcast que narra el día a día de una compañía de internet que está empezando desde sus inicios. Es un tipo que tiene ganas de hacer una compañía que se dedique a producir podcasts. Y él va relatando a nivel documental. Es un reality, se podría decir. Un docu-reality. Un docu-podcast. Un podcast... diario. Bueno, un podcast donde él va contando todo lo que va pasando, cómo junta la plata, cómo se asocia con un tipo, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto. Bueno, y esa compañía, la que fundaron a través de... y que relata la historia en Startup, ya lanzó su primer nuevo show que se llama Reply All. Reply All. Reply All. Reply All, que es el primer podcast salido de la factoría de este que llaman... A ver, lo tengo acá... Se llama Glimmet Media. Glimmet Media es el nombre de la empresa que se fundó y que ustedes pueden seguirlo a través de Startup. Bueno, Reply All es buenísimo. Sale una vez por semana, dura media hora más o menos y tiene que ver con todo el internet. En el último episodio es genial porque entrevistan al tipo que inventó los pop-ups y que nos cagó la vida a todo el mundo. De hecho, él lo dice. Yo me arrepiento mucho de haberlo creado. Bueno, escúchenlo, Reply All es genial. Se lo super recomiendo porque... está buenísimo. Yo escucho mucho podcast y me hacen mucha compañía en mis largos caminos por las carreteras californianas. Otra cosa que estuve haciendo fue escuchar el audiobook del libro de Amy Poehler que se llama Yes, Please, que también se los recomiendo, que es muy, muy bueno. Incluso algo que dieron una vuelta de tuerca con los audiobooks es que no es solo un tipo leyendo el libro, como suele pasar si ustedes compran audiobooks en Amazon o en cualquier librería online, pero bueno, en Amazon hace poco compré una compañía que se llama Audible y ahí están todos los libros. En general es un locutor que lee el libro de punta a punta. En el caso este de Yes, Please, de Amy Poehler, primero que la que lo narra es ella, Amy Poehler. Y después tiene invitados especiales, es como si fuese un gran programa de radio donde ella va leyendo el libro, pero interactuando mucho con otras personas. Es muy raro, es un formato buenísimo. Que ya veo que alguno va a entrar a decir, bueno, ¿qué? Ahora el audiobook va a reemplazar el libro, como dicen del podcast con la radio, ¿no? Como si tuviese algo que ver. Pero la verdad que se los recomiendo. Entonces, Reply All y Yes Please, los dos recomendados del día de hoy. Y antes de empezar y de arrancar con nuestra primera partecita del podcast, les voy a dejar espacio a nuestros sponsors que tan generosamente se acercaron. Yo para mí estoy tan contento. Así que estos son nuestros sponsors que hacen posible que desde lejos el podcast llegue hasta ustedes. Están ahí esperando, ¿no? Me los imagino ustedes esperando que yo ponga, no sé, que aparezca. ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan que aparece ahora? ¿Un qué? No tengo sponsor. No hay. Es la historia de mi vida. Yo soy solo, chicos. Soy solo. A ver si lo entienden. Si ustedes tienen algún conocido, alguien que quiera sponsorear, ¿no? Es un aviso. Aquí me pueden contactar a través de nuestro sitio www.desdelejospodcast.com. Ahí con mucho gusto les voy a contar toda la cantidad de millones de gente que escuchan este podcast y que pueden hacer que su mensaje llegue, qué sé yo, no sé. ¿Pero es triste? Sí. ¿Estoy triste? Sí. ¿Me cagaron la tarde? Y bueno, me la cagaron. ¿Vieron? Es así. Al final, como público que escucha este podcast, te puede decir que son una mierda, ¿no? básicamente. Nah. Antes de seguir, muchas gracias a los que me escribieron durante toda esta semana. De a poquito me voy a ir poniendo al día con los mensajes. Les agradezco muchísimo. Estuve medio ocupado, pero recibí todos sus mensajes. Y como saben, los que me escriben, cada tanto voy respondiendo y me voy a poner al día. Les prometo, en todos estos próximos días voy a responder todos los mails que tengo pendientes de todos ustedes que me fueron escribiendo y que bueno, la verdad me llenan el corazón. Muchas gracias a todos. Y hablando de corazón, hace unos días tuve la suerte de hablar con un tipo que conocí en este último TEDx Río de la Plata. Es español, se llama Eduardo Sáenz de Cabezón. Él es, entre otras cosas, es matemático, pero encaró la matemática desde otro punto de vista que es muy interesante y es muy lindo. Charlé con él, teníamos muchas dificultades técnicas para hacer la charla e intentamos varias veces y al final nos relajamos y la dejamos como estaba, porque si no, no lo íbamos a poder hacer más. Tenemos mucha diferencia de hora. Yo estoy en Estados Unidos, son 5 horas menos de Argentina. Él está en España, son 5 horas más de Argentina. Tenemos una diferencia de 10 o 11 horas, depende de cómo se vea, depende del momento del año. Entonces, bueno, nos jugamos y la hicimos y salió una charla divertida, interesante en muchos aspectos, pero que la quiero compartir con ustedes porque, bueno, es genial lo que hacen. Y si no vieron todavía el video de su charla en TED, véanlo, está en nuestra página web. Es maravilloso. Creo que es uno de los performers que más me impresionaron en el último tiempo. Es Edu. Y la charla fue muy buena y la voy a compartir con ustedes a partir de este momento con todas las desprolijidades del caso. Aviso, porque el que avisa no traiciona. Aunque, en realidad, si nos ponemos muy finos en la definición del que no, esa frase, el que avisa no traiciona, es mentira. El que avisa traiciona, traiciona. Punto. O sea, vos podés disfrazarla como quieras. El que avisa no traiciona. No, si vos le decís, che, mirá, te voy a cagar, voy a engañarte con tu mujer, ¿y qué? Ah, entonces no traiciona. No, me está traicionando, pero te avisé. Lo único que lo sabés, nada más. No nos engañemos. Empecemos. No caguemos nuestra relación. Se los pido, por favor. Eduardo Sáenz de Cabezón, con ustedes aquí, desde lejos del podcast.
Bueno, ¿listo?
Listo.
Ok.
Voy a decir, porque yo me oigo muy con mucho eco, porque me han dejado un aula.
Sí, se escucha como que estabas en el baño, pero yo voy a dar fe que no estabas en el baño.
Bueno, tengo aquí una pizarra, mirada detrás.
Sí, es hermosa.
Es una clase de análisis funcional.
Es hermoso, esos números, es hermoso. Porque yo, mi formación es, yo estudié ciencia de la computación y nosotros toda la primera parte de la carrera acá en Argentina es la parte, las materias de matemáticas son con los matemáticos hasta el último año. En realidad, si nosotros siguiéramos un año más, terminaríamos la carrera de matemáticas. Entonces,
aquí lo hacemos así. En nuestra universidad tenemos puesto para que quien haga computación o quien haga matemáticas, con un año más, eligiendo bien las optativas, pueda tener las dos.
Ah, bueno, es así. Es exactamente igual. Bueno, espera, para que pongan grabado, porque si no vamos a hablar al pedo, capaz que lo podemos decir también. Bueno, y sí, porque a veces después termina. Siempre me pasa que hable y cuando quiero hablar después ya no hay más nada. Bueno, Yu, ahí va. Bueno, y acá, desde lejos, un poco la consigna siempre es hablar con alguien que está lejos, y yo también. En este caso, los dos estamos lejos de mi país, que es Argentina, los dos estuvimos en Argentina hace poco. Yo, como por hacer mis cositas, y él como orador de nuestro TEDx Río de la Plata 2014, ahí lo conocí. Y lo vi el día anterior que en el ensayo, un timidón, diciendo puedo pasar por acá, puedo pasar por allá, puedo poner esto en el escenario, pidiendo casi permiso. Y después al otro día lo vi en el escenario, bueno, lo vi ese día ensayando, después lo vi el otro día en el escenario, es espectacular. Estoy hablando, esta es una comunicación muy rara porque en general estoy yo en Estados Unidos y el otro está en Argentina. En este caso yo estoy en Argentina grabando esta charla y el otro, que es Eduardo Sáenz de Cabezón, que está del otro lado, está en España. Hola, Edu.
Hola, ¿qué tal?
es muy raro porque en general yo estoy lejos y bueno, está bien, vos también estás lejos, así que cumple con la premisa de las llamadas mías en el para mi podcast, que uno de los dos tiene que estar lejos del otro y estamos lejos del otro.
Estamos uno lejos del otro, sí.
Exacto. Y estamos lejos, pero cerca en el afecto y en el cariño, que eso es lo importante.
Sí.
Saben que un poco lo que me pasó con Edu es, a mí siempre me gustaron mucho las matemáticas, nunca fui un estudioso durante mi escuela secundaria y demás, pero me pasó algo muy, que fue un clic en mi vida académica, estando en la facultad de la universidad. Uno de mis profesores era muy bueno, uno fue Paenza, pero este otro un día me dijo, mira, para el final, yo no quería presentarme para el examen final, porque no quería practicar, y qué sé yo, me dijo, no, estudia los teoremas, aunque sea estudiate los de memoria, y vení igual. Y yo me estudié todo un libro de como 300 páginas de teoremas, y me las sabía de memoria, nunca los había aplicado, ¿no? Y cuando llegó el examen, eran todos ejercicios prácticos. Entonces yo le digo, pero me dijiste que estudié los teoremas, pensé que tenía que ir una clase de historia. O sea, yo lo había estudiado como quien estudia la historia, la invasión y las invasiones inglesas. Y él me dijo, vos sentate y pensá en lo que estudiaste a ver qué pasa. Y claro, empecé a mirar el examen y me pasó algo rarísimo, que nunca en mi vida me pasó. Es que todo empezó a tener sentido, porque empecé a encontrar cosas que era lo que yo sabía de los teoremas. Y claro, y todo fluía y era impresionante y me sacó muy buena nota. Fue creo que el mejor final de la historia mía en la universidad fue eso. Ese examen de análisis matemático 2, me parece que fue. Y a partir de ahí cambió mi percepción de las matemáticas para siempre, porque se me abrió un mundo tan lindo que prácticamente esto parece una oda al amor, y el que está escuchando esto dice, es un boludo. Pero bueno, y un poco tiene que ver con lo que hacen ustedes, ¿no, Edu? Con esto de la divulgación y acercar las matemáticas a la gente, con el grupo que tenés vos haciendo los monólogos matemáticos, el libro.
Sí, solemos pedirle mucho a la gente que se aprenda de memoria libros, venga a la actuación, y luego todo tiene sentido. Ves a la gente diciendo, sí, sí, ese libro que me aprendí, ahí va. No, es verdad, tiene mucho que ver, porque a veces tenemos las matemáticas y las ciencias en general, pero las matemáticas pasa más, como una cosa así instrumental, aislada, como una cosa solamente que tiene sentido interno, una lógica interna, pero no vemos el cuadro grande, ¿no? Digamos. Y a veces, pues, de repente poner en relación a gente diferente de distintas áreas, o poner en relación lo que tú sabes con otras áreas, pues te hace ver una película más amplia y darte cuenta de la belleza que tiene, no solo las matemáticas, sino todas las ciencias, pero las matemáticas más.
No, a mí me pasó eso, y a partir de ahí un poco me abrí la cabeza como para aceptar algunas otras disciplinas que antes decís, bueno, no, esto no lo voy a entender, porque un poco lo que pasa con las matemáticas es que la gente le tiene miedo, porque si no, esto va a ser inentendible, ¿no? Como si fuese algo que si no me quiero meter ahí porque, viste, no. Y en realidad es, bueno, nada, sé, a mí me encantó.
Sí, bueno, un profe de aquí de mi universidad nos decía que a la gente, a los empresarios que tienen buena visión, les encanta contratar matemáticos porque dice, mira, si pasó por la carrera de matemáticas, es capaz de superar cualquier cosa. Así que contratémosle.
¿Y cómo surgió la...? Porque vos, bueno, sos de formación matemático. ¿Y cómo surgió la necesidad de...? O sea, no la necesidad, no de difundir la matemática, sino de armar este grupo que se llama Big Bang Theory, y tienen un libro que es buenísimo, que se los voy a recomendar dentro de un ratito, y que mezclan como el humor con las matemáticas, digamos, ¿cómo fue eso? ¿Ustedes o vos eras actor, artista, comediante antes y dijiste, bueno, mezclo las dos cosas que me gustan? ¿Cómo fue?
Sí, bueno, pues fue un poco así, pero casi que necesitaba un empujoncito, y el empujón me lo dio un concurso de monólogos científicos, esas cosas, que se llama FameLab, y que está teniendo lugar en el Reino Unido desde hace como 10 años, no sé si, y al que se presentan muchos países. Y de repente España se presentó en 2013, se incorporó a este concurso, es un concurso internacional, y pues alguien de mi facultad me animó a que me presentara. Me dijo, ay, Eduardo, tú ves, seguro que te viene esto, manda un vídeo y tal. Bueno, me presenté. Y entonces me seleccionaron para la semifinal y con toda la gente que participó en la semifinal, que éramos de distintas áreas, de química, física de partículas, astrofísica, incluso hay un ingeniero que lo tratamos como si fuera persona también, y un sismólogo también. Bueno, pues toda esa gente, viendo lo que hacíamos todos, dijimos, jo, ¿por qué no montamos un show con esto? Yo creo que esto puede funcionar afuera, no solo delante de científicos, sino delante de cualquier persona. Lo montamos hace año y medio, y en este año y medio hemos hecho como más de 300 shows por bares, discotecas, institutos, museos, por todos los sitios, y bueno, la acogida está siendo espectacular. Es verdad que parte del grupo teníamos experiencia previa en escena, digamos. Uh-huh. En mi caso, con cuentos. Yo he hecho cuentacuentos, cuentería, digamos, desde hace como 20 años, más o menos así. Entonces, bueno, pues esa parte de narrarle a la gente cosas o de utilizar la palabra delante de un público, eso ya lo tenía. Pero incluso el que no lo tenía, ahora mismo, después de todas esas actuaciones, claro, bueno, son expertos ya.
Y claro, no, porque es increíble. Es increíble, yo cuando te digo, me sorprendí mucho. Yo obviamente en el proceso de TED estuve involucrado y demás, sabíamos que venías, sabíamos lo que íbamos a ver, pero a mí me sorprendió mucho. Dije, bueno, no, pero este pibe es de otro lado, viene de otro lado, o sea, matemático, todo, pero esto no, esto que estoy viendo no, esto tiene otra base, se nota que hay otra base ahí, no me vas a engañar a mí, matemático.
Sí, sí, la parte de los cuentos hace mucho, porque es verdad que uno aprende estando mucho con el público y que es una manera de comunicación muy directa, que no depende de un medio audiovisual ni nada de eso. Y en mi caso yo cuento muchos cuentos tradicionales, y los cuentos tradicionales tienen un montón de herramientas que han sido utilizadas por los pueblos para transmitir las historias de una generación a otra, y son herramientas muy eficaces. Y esas herramientas, uno cuando cuenta cuentos, las lleva consigo.
No, por supuesto. Y además me imagino, no sé si tiene que ver, vos estudiaste teología también y eso debe haber influido en
la
historia de... ¿No?
Sí, tiene que ver con los cuentos también. No, es verdad que
no, no, hay quería, mucha narrativa. No lo quería decir, te digo, no lo quería decir yo, no, porque iba a decir, claro, mira, el judío hereje dice...
Para mí el decir contar cuentos no es nada despectivo ni malo, al contrario. Creo que la narrativa es una forma de descubrir quiénes somos, y al final, pues mira, la teología se trata un poco de eso también.
Sí, por supuesto. No, porque acá, bueno, es cierto, acá en Argentina el cuentacuentos tiene como dos acepciones. Una, la de contar historias y narrarlas de una manera maravillosa y transitar y llevarte a mundos imaginarios como si estuvieras ahí. Y otra es de ser un mentiroso serial y que nadie te cree nada, ¿viste? Como el vender un buzón.
Sí, en España también hay. Okay. Ese doble juego, sí.
Sí, tal cual.
Está bien, al final... Las cuentas cuentan mentiras.
Sí, las cuenta muy bien. Viste, cuando uno siempre tiende a simpatizar en las películas de Hollywood, sobre todo con los estafadores simpáticos que embaucan a las personas contando cuentos, y tiene que ver con eso. Hasta que uno compra un buzón ¿no?
A mí me encantan los cuentos. Hay mucha tradición de cuentos de pícaros, de ladrones, de mentirosos, que a mí me encantan esos cuentos, me encantan.
Sí, lo son muy bien. Y bueno, ¿ustedes hacen los shows y van rondando por toda España y también viajan? ¿Acá vinieron a hacer el show, no? ¿Argentina? ¿O sí?
Todavía no, estamos ahí buscando la manera de llegar para allá. Yo creo que llegaremos pronto. Vamos a estar, estuvimos en Colombia, yo estuve en Chile, estuvimos en Brasil, y ahora en diciembre vamos a México, a Guadalajara, a actuar por allí. Así que Argentina tiene que ser ya.
Sí, ahí es el momento, además. Escúchame, ¿qué pasó? Yo recién te contaba fuera de micrófono que el libro se llama, lo tengo anotado porque no me lo iba a acordar, dice, si tú me dices gen, lo dejo todo, que son básicamente la base de los monólogos del estilo de lo que hacen en los shows, escritos, y si ustedes lo ven a Edu, vean el video de TED que está en nuestra página web, van a entender, después lean el libro, van a entender la cadencia de cómo hay que leer los cuentos, porque si no es como uno lee de corrido y queda mal. ¿Que por qué cuando yo lo quise comprar en Amazon dice fuera de colección? Yo lo compré igual, lo tengo en mi Kindle.
¿Por qué dice fuera de colección? Supongo que porque no es... he incorporado ninguna colección de la editorial.
Ah,
no,
ok, pero
no sé.
Sí, está bien. Es un librazo, yo se lo súper recomiendo. Lo leo mucho, es muy divertido.
Sí, en el libro hay como dos partes, una que trae los monólogos, que eso lo hacen los shows, hay como 25 monólogos, creo, uh-huh. Y luego hay una segunda parte en la que hay por cada monólogo un capítulo de, digamos, la ciencia que hay detrás del monólogo, donde hay una explicación un poquito más pausada de los conceptos que hay ahí, también en un tono desenfadado, divulgativo, pero un poquito más pausado de los conceptos que hay ahí en cada uno de los monólogos.
Quiero hacer una aclaración, ese eco que escuchan detrás de la voz de Edu no es que esté en el baño de su casa, sino que estoy, yo te lo estoy viendo por video y está, salvo que en la casa tengo un pizarrón atrás del inodoro, está en un aula de la universidad, estamos de acuerdo, ¿no?
Estoy en un aula de la universidad. Es verdad que hay sitios donde hay pizarras en los inodoros. Te cuento, yo estuve en el Instituto Newton de Matemáticas en Cambridge, es uno de los institutos más prestigiosos del mundo, estuve allí en un congreso y allí, bueno, por supuesto hay pizarras grandes en las aulas. Hay pizarras en todos los pasillos, que, bueno, está mal, porque tú te encuentras con otro matemático ahí en el pasillo, te pones a discutir, tienes una pizarra a mano, que viene muy bien. Hay pizarras en los inodoros. No es solamente donde están los lavabos, sino dentro de la habitacioncita del inodoro hay pizarras, por si te viene una idea feliz, en ese momento de intimidad, yo qué sé, pues la puedes escribir en la pizarra. Incluso hay pizarra en el ascensor. Ese instituto tiene dos pisos, planta baja y un piso. Así que supongo que es por si te quedas encerrado, el ascensor se para o algo así, pues tiene pizarrita en el ascensor.
Mira, bueno, para que después, eso para los que dicen que los matemáticos no están todos locos, ¿viste?
No, ¿quién no quiere una pizarra de ascensor? No.
Es hermoso, por lo menos para poner cosas en un viaje, ¿viste? Ponés y después sí. Te bajás.
Dejar mensajes para el siguiente inquilino del ascensor.
Peor son los mensajes en los siguientes inquilinos del baño, tengo que decir.
Sí, más comunes.
Sí, tal cual. Che, cuando vos eras chico, y cuando digo chico, digo edad de primaria, no sé, 10 años, esa zona. ¿Vos ya tenías así amor por las matemáticas? ¿Ya veías que iba para ese lado o fue más grande?
Honestamente, no me acuerdo de nada de cuando yo era niño, lo que quería hacer o no. Sí. Pero no, yo no identifico así un amor por las matemáticas así precoz. Más bien, yo creo que cuando tenía 16 años, más o menos, allí en la secundaria, yo tuve un profesor, Manuel Benito, que me enseñó las matemáticas, bueno, de una forma un poco peculiar. No porque él enseñara las matemáticas diferentes, sino que su relación con las matemáticas era peculiar. Era un hombre muy apasionado de las matemáticas. Entonces, él era un hombre que no, bueno, era como profesor, ahora está jubilado, sigue vivo y tenemos buena relación. Él no tenía ese fetichismo por la nota, por el currículo, todo eso. Igual lo daba, igual nos enseñaba todo lo que nos tenía que enseñar, los logaritmos, los límites y todo eso. Pero además, él nos transmitía una pasión tremenda por las matemáticas y se lo veía disfrutando haciendo aquellos ejercicios. Y yo creo que a algunos, por lo menos, de aquella clase nos transmitió el que la forma de disfrutar con las matemáticas, que es un poco lo que se ve cuando escuchas a Páez hablar, ¿verdad?
Sí.
Pues un poco ese estilo también, de disfrutar con las matemáticas, con esos retos mentales que te ponen las matemáticas delante.
No, y además, ¿cómo marca un buen docente? Viste, esto parece como una verdad dicha, como un refrán sin sentido, ¿no? Pero ¿cómo un buen docente puede cambiarle la vida realmente, ¿no?, a las personas? Y si la humanidad entendiera que qué importante que es la educación y el acercamiento que se le da a los chicos en esa edad, ¿no?, que uno es cuando medio define, no todo, pero gran parte de su vida, como con un buen docente puede cambiar todo. Y con esto que decís, a mí me hace acordar mucho a docentes míos de literatura que me empujaban cuando yo escribía, era chiqui, era también secundaria, y empezaba a escribir mis primeros cuentos, y yo me decía, no, seguí escribiendo, y ahí me presentaste en un concurso y me traían datos de bienales para escribir. Y después este Quiroga, el que te contaba antes, que me dijo, estudiátelo de memoria el libro, ¿no?, y no rompa las bolas, estudiátelo, y vení, y me puso todos ejercicios prácticos, y digo, lo quiero matar. Me acuerdo la sensación de decir, pero me estafaste, mire, te dijiste que estudié todo. Y eso fue un poco también lo que despertó en vos el amor por la docencia, me imagino, ¿no? Como el camino de poder iluminar a otro y decirle, mirá lo que te estoy contando.
Sí, quizás si tú hablas con otros alumnos de Manolo, quizás no lo vean así, ¿eh? Porque él no era un docente, digamos, al uso de esto de que usa unos métodos adecuadísimos para que todo lo... Pero lo sustituía por esa pasión que tenía por las matemáticas y además nos exponía a cosas. Yo recuerdo la primera charla de matemáticas de investigación a la que fui. Iba en la secundaria todavía y él nos llevó como a una cosa así curiosa. Recuerdo el título, era una belga que hablaba de teoría probabilística de la causalidad. Yo no entendí nada de lo que hablaba esa mujer, nada. Pero igualmente me pareció que estar ahí delante de esa mujer hablando de esas cosas me hacía ver que la matemática no era solamente derivadas, ejercicios de derivadas y de integrales. Que esa gente utilizaba un lenguaje matemático para comprender el mundo. Y eso me pareció brillante por parte de nuestro profesor, exponernos a esa cosa. No solamente a ejercicios cada vez más difíciles o cada vez más curiosos o preparados, ¿no? Pepito tiene un jardín en forma de triángulo, rectángulo. Joder, Pepito, vaya jardín tienes, macho. Pues esa mujer trataba de comprender el mundo con unas fórmulas que yo no entendía para nada, pero realmente me parecía que lo que estaba haciendo era importante y era creativo. Aunque no lo comprendiera.
Sí, no, me río por lo de jardín porque todos lo hemos pensado, ¿viste? Cuando en los problemas decían, bueno, viene Juancito, tiene 5 caramelos, pero come 2 y 1 por la mitad. Bueno, Juancito, dale los caramelos, no rompa la bola. Es como la tentación, ¿viste? Hay un montón en internet, obvio, ¿dónde si no? Hay un montón de fotos, exámenes escritos que a veces le ponen busque X y dice, acá está la X. Hay uno que es buenísimo, que es un triángulo que está marcando, qué sé yo, y está, dice, este lado vale, no sé, mide tanto, este mide tanto, este mide la altura, no sé qué, y X. Entonces busque X. Y el pibito le hizo un círculo a la X y acá está. Que es lo que todos hubiésemos querido contestar en cierto punto, en algún momento de nuestra vida. Sí, no, es tremendo cómo la ciencia a veces, esto que decís, ¿no? Que a veces no hace falta entender para que la pasión contagie, porque a veces no solo es el contenido, sino la pasión, y cuando se mezclan juntos, decís, bueno, es esto. Como este profesor, que quizás a muchos hoy estarán diciendo, no, había uno que era un pesado, que me aburría, pero bueno, a vos te contagió y bueno, ya está, es como lo necesario, es como un vampiro que muerde a otro para que sea vampiro, ¿no?
Sí, un poco fue así. Luego también yo cuando fui a primero de matemáticas, la verdad no sabía a lo que iba, pero bueno, tenía la intención un poco en aquella época de a lo mejor hacer alguna cosa con ordenadores y tal, pero cuando entré con las matemáticas de verdad en primero de carrera, con esas cosas teóricas, esa manera de construir la lógica, ahí me enamoré de las matemáticas realmente. Tiene una fuerza tremenda. Y yo no era más listo que el año anterior cuando estaba haciendo derivadas e integrales. No. Y ni más maduro ni nada de eso. Así que yo pienso que no está mal el exponer a la gente a la lógica fuerte de las matemáticas, a la belleza de la ciencia, no solamente a los instrumentos. No está de más.
Sí, claro que sí. Es un poco la gesta de Paenza en relación a las matemáticas acá en Argentina. Él, antes, hace muchos años, él era periodista deportivo, la gente al principio decía, pero qué, este relata partidos de fútbol, ¿qué hace explicando sobre cuentas y cosas raras? Y un momento cambió y además a mí la anécdota que tengo yo siempre con Paenza es en la época de uno de los mundiales en 1990, me parece, él estaba relatando y en el 91 yo estaba en la facultad y él entra al aula para dar la clase y yo digo, ¿y este qué hace acá? Era como, ¿qué viene acá? Uy, este es el periodista. Y no, el tipo era una bestia. Y lo que tiene es que tiene una memoria increíble y sus clases obviamente eran las más populares, tipo 300, 400 alumnos por clase, y él capaz que te decía, vos, ¿cómo te llamás? Tal, Max, listo, quedaba. Y en los 2 meses, capaz que yo estaba hablando, me decía, Max, callate. Y si sabía los nombres de todos, es una enfermedad mental.
Mira, yo eso soy incapaz completamente.
Sí, sí, de hecho, no sabía, les cuento todo, no sabía mi nombre hasta recién. Entonces yo dije Max a propósito para que pueda cerrar la charla diciendo, bueno, Max, gracias, no te quería poner un compromiso. Yo sé que vos sos así. Edu, mil gracias por estos minutos.
No, mil gracias a ti.
Sé que sos una persona muy ocupada, sumado a nuestras diferencias horarias y personales. Viste que no te soporto. No, no.
Ahora espérate que se apague esto.
Las diferencias horarias atentaron contra esta charla muchas veces, pero bueno, ahora estando un poquito yo más cerca se hizo más fácil, porque siempre es un lío. Para los que no, la tarea para los que están escuchando esto es: uno, comprar el libro, cómprenlo, no se lo lleguen a bajar pirata y todo eso, porque los matamos todos. Cómprenlo, entre en Amazon, no es tan caro y lo vale cada dólar, bueno, pesos o euros o lo que sea que vale, lo vale. Es muy divertido. Cuando estén en la ciudad, los Big Bang Theory, vayan a verlos. Y sí, como tercero, entren a ver la charla de TED, que es increíble. Increíble. Qué bien que la pasamos. Qué bien que la pasamos.
Qué bien. Espero volver para Argentina. Yo lo pasé genial allá.
Estuvo genial.
Tenía muchísimas ganas de ir a Argentina. Hacía muchos años. Y mira, se dio la oportunidad, así que... Y volveré seguro.
Y ante tanta gente, además. Fue una locura.
Sí, es verdad. Ya conocí casi todo el mundo ya. O sea que...
Casi está bueno. Sí, todos los que estaban, los que tenían que estar, estaban ese día.
Sí.
Bueno, Edu, mil gracias. En serio.
Muchas gracias a ti, Max.
Te mando un abrazo enorme, aunque no te lo merezcas.
Bueno, dijiste Max te llamabas, ¿no? Bueno, muchas gracias.
¿Cómo pasamos de Eduardo Sáenz de Cabezón a Rodrigo? Bueno, es muy fácil, porque a Rodrigo le pasaron un montón de cosas y creó esta canción que se llama ¿Cómo le digo? Escuchen, él dice, primero se pone a los gritos, ¿no? ¿Cómo le digo a mi mujer que ya no la quiero más? Es el nombre de la canción. Imagínate que... Fran. El pibe le dice, ¿cómo le digo? La canción se llama, ¿cómo le digo? ¿No? Entonces, imagínate, el tipo todavía está en la mujer, todavía no sabe cómo decirle, y hace esta canción, le pone, ¿cómo le digo? Y la mujer dice, ¿cómo le digo qué? Dice la esposa, ¿no? Bueno, entonces ya empieza mal, porque ya se lo tira, de alguna forma se lo está diciendo, aunque él no quiera. Bueno, mirá, ¿cómo sigue? Claro, el tipo está complicado porque la canción se la canta, o sea, esto se lo dice a la amante, pero lo pone en un disco, ¿entendés? O sea, si la mujer no se enteró hasta ese momento, cuando pone play, ya está, porque le dice, es tan duro para mí a mi casa volver, a su casa volver, después de estar contigo, conociendo mi destino que me espera mi mujer, ¿cachás? O sea, el tipo está hasta las pelotas con la amante y se lo dice, y escúchame, ayúdame, básicamente lo que le dice a la amante es, ayúdame a decir a mi mujer que la estoy cagando, ¿no? Sería una cosa así. Dale play. Claro, él se victimiza porque él no quiere que la amante le diga, flaco, ¿qué me dice? Porque él le dice, es tan duro para mí. Bueno, papu, viste, si vos elegiste, ¿no? Un poco, ¿qué es tan duro? Porque él dice, ahora va a decir, es tan duro para mí tenerle que decir que es a ti a quien yo amo, que es a ti a quien extraño y contigo he de partir. O sea, esto no es cualquier cosa. Él le dice a la esposa, escucha. Espera que le mando play porque si no, no vuelven locos. Espera, un cachito que tengo que tocar acá. ¿Viste? Esto es en vivo, chicos. No me juzguen. Ahí va. Ahí le dice. Tenerle que decir. Claro, el pibe quiere estar con la amante. A ver si me entendés. ¿A quién llevamos? Claro, el flaco no puede más. Pero igual es un toque cagón. Él es un toque cagón. Porque él dice todo esto. Y ahora dice, escuchen, dice ahora, vamos. Todo, claro, porque el tipo le viene diciendo, le dice, es tan duro para mí tenerle que decir que es a ti a quien yo amo, que es a ti a quien yo extraño y contigo he de partir. ¡Vamos todo! Le dice, claro, ayúdenme. Porque, a ver, si la mujer está escuchando esto en un cassette en medio de la Sierra Cordobesa, dice, bueno, quizás no me lo está diciendo a mí, quizás se lo está diciendo a su madre, o sea, a mi suegra, le está diciendo, mira, me voy a ir con esta mina y se va. ¿Entendés? Quizás, no estoy seguro, quizás es eso. Pero por las dudas, ¿entendés? El tipo, como no lo sabe, por las dudas, para que no quede, que no le quepa la menor duda a la esposa, que en realidad lo que quiere es irse a la mierda de la casa, ahora se lo va a decir claramente. Pero, no contento con eso, como es medio cagón, le pide ayuda a todos los que están en el estadio con él cantando la canción, porque él dice, ¡vamos todo! ¡Vamos todo! Mi mujer, ¿ves? Y ni lo dice él. Escuchá. Upa, ahí viene. Claro. Que sentir, no puedo. Frename acá. Porque quedó claro lo que le dijo. Le dijo, ¿cómo le digo a mi mujer que ya no la quiero más? Que otra ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo.
¿Entendés? Esto le está, eso, está, él se lo está diciendo al amante, pero también se tiene que poner los zapatos de la esposa, porque si en última quiere zafar, pero la esposa está escuchando y dice, bueno, mi suegra, qué sé yo, y de pronto dice, ¿cómo le digo a mi mujer que ya no la quiero más? ¿Que otro ocupa su lugar? ¿Cómo que otro ocupa su lugar? Dice la mina, ¿cómo? Otro ocupa... Es raro. Y después, bueno, vuelve con lo mismo. Y todo es como un ir y venir de mil cosas. Porque sí, igual, escuchen. Digo, que ya no la quiero más. Claro, él le dice, ¿cómo le digo que no la quiero más? Y como no sabe bien cómo hacer la cosa, él se la tira en una canción. Entonces, capaz que la mía dice, ¿cómo te fue en el trabajo? Y Rodri le dice, bien, grabé unas canciones. ¿Cuál grabaste? Una de amor. Una graduna de amor. ¿Y qué decía? Ya negra, cuando salga la canción, viste, te vas a enterar, le dice él. Porque no quiere quilombo, ¿entendés? Se dime la sopa, él toma la sopa y se va a dormir, a jugar fútbol con los muchachos. Claro, pero cuando sale el cassette, ella tiene que escuchar cosas como esta. Él insiste con lo que es duro, ¿entendés? Que él está mal, porque no es fácil. Porque no es fácil volver a la casa. Capaz que la esposa tiene... Frena. Capaz que nosotros estamos... Viste, acá juzgándola al pobre chabón. Y la esposa, capaz que es una rompebola año cero. Tiene olor a pata. Se tira pedos cuando va limpiando, va pasando el trapo, se tira pedo. El tipo llega de grabar disco, de qué sé yo, del trabajo. La mina le rompe la bola. Y él dice, por eso le dice a alguien. Le dice, mirá, es tan duro para mí a mi casa volver. Encima se lo dice en verso. ¿Qué más querés? Te lo está diciendo en verso, flaco. En vez de decirte, me voy a la mierda y se acabó. No, él se lo dice en verso. Es tan duro para mí a mi casa volver. ¿Entendés? Vos, al final, ¿vos te pensás que es fácil? No, es duro a su casa volver. Eso dice él. Él le dice, prefiero estar contigo, conociendo mi destino. Igual al final es como que trata de hacerse cargo él. ¿Entendés? Creo que viene ahora. Para mi... Pero acá, y se escuchen ahora. Pero, a ver, ahí viene, esta parte. Va a ponerle fin. Atención. Porque hasta ahora eran indirectas. No, bueno, igual, como le digo a mi mujer. Pero bueno, quizás ella no lo había casado hasta ahí. Pero ahí él está diciendo, voy a ponerle fin. Él va a reconocer, señores y señores, ahora sobre el final de la canción. Él se hace cargo. Dice, ya no la aguanto más. Voy a reconocer, voy a ponerle fin. Y dice... Escuchen. Bravísimo, ¿no? Porque se lo tira, se lo chantó, así, tomá, pimba, le dijo, dice, pero mi mujer, esto no es problema, pero debo ponerle fin a este amor que he fracasado, porque ha fracasado, como el amor ha fracasado, ¿entendés? Que ya se lo saca encima, no fui yo, no fuiste vos, fue el amor, ¿entendés? Como que él le dice a la mujer, mira, negra, no te calenté conmigo, no fuimos, no ningún lodo, fue el amor, pero después le dice... Estoy enamorado y contigo de morir. Acuérdense que esto está hablando con la amante, ¿no? Le dice, vamos a morir juntos. Ahora, la amante tiene que pensar, para, capo, vos me estás diciendo que le vas a decir todo esto a tu mujer, que se está grabando en un cassette. Ella lo va a escuchar. ¿Y por qué no me lo vas a hacer a mí? Porque eso es lo que tiene que pensar la pata de lana. Lo que tiene que pensar la pata de lana es que alguna vez te va a tocar a vos. ¿Entendés? Entonces hay que tener cuidado y ella le tiene que decir... Al tipo le tiene que decir, escúchame, ¿y cómo me garantizás? Y el tipo dice, ah, sí, bueno, escucha, ayúdame, el tipo, él sigue con la suya, ¿entendés? Y con este quilombo de la música, la gente cantando, dice, ¿acá te parece hacerme una escena? Te estoy diciendo que sin ti vivir no puedo, además te lo están cantando todas mis fans acá en el estadio conmigo, ayúdame, ¿viste? No, vos te ponés, te empecinás, y cuando te empecinás, ¿viste? No va. Repetirlo hasta el hartazgo, ¿no? Se tiene que autoconvencer el tipo a ver cómo le encara, porque después de hacerte este quilombo, él se encamó con la mina. La mina capaz que le hizo una escena al amante. Y él entonces, en ese quilombo, él le tiene que garantizar al amante que no lo va a hacer. Entonces le dice, no, mi amor, ama, y a la novia, al amante, le dice, no, me voy a separar de mi mujer, sin ti vivir no puedo, mi amor ha fracasado, pero contigo enamorado, contigo de partir, y toda la historia. Y lo repite como para convencerse, ¿entendés? Porque si no, esto no va para más. Incluso Rodrigo. Ah, el amor. Yo por eso no me casé. Bueno, no, sí me casé. Es un chiste, no, porque esto lo escucha mi esposa. Decía, forro, me está diciendo algo a mí. Bueno, a mi esposa le digo que no fracasamos, que nos queremos mucho. Mejor voy a escribir una canción. No sé, a Rodrigo le funcionó.
Johann Sebastian Mastropiero dedicó su divertimento matemático Teorema de Thales. Dedicó Mastro Piero su teorema de Tales a su amada condesa Shortshot. En una carta en la que le dice: querida condesa, nuestro amor se rige por el teorema de Tales. En efecto, cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. Son los tiempos de esta obra. Enunciazione in tempo di menuetto, hipótesis agitata, tesis, demostrazione, ma non troppo, y finale presto con tutti.
Segmentos correspondientes de la otra B, paralela C, paralela D, OPSAPQ como MNCNT. Ay, no te compliques, nadie la usa.
Trazaré pues un cateto.
Yo no me meto.
Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos. Seno, coseno, tangente y secante. Y la cosecante y la cotangente.
Tales de mi dedo.
¿Qué es lo que queríamos demostrar?
¿Qué es lo que queríamos demostrar?
Qué grande, Leloutier. ¿Cómo me gusta? Y además esta grabación de 1978 en un espectáculo que dieron en Chile. No estoy bien seguro dónde fue, en qué, si fue un festival o fue un espectáculo de ellos, pero es increíble cómo se mantiene vigente y cómo tanta gente los sigue, los escucha, ¿no? Es increíble. La verdad que me encantaría. Estoy haciendo gestiones para ver si puedo hablar con alguno de ellos o con varios de ellos en alguno de estos episodios desde lejos. Sería genial, como un cierre de temporada impresionante, ¿no? 9 de diciembre. Esta semana, en la semana 9 de diciembre, me imagino que es cuando voy a publicar este podcast. Ya va a faltar poco para el fin de año y estoy pensando seriamente si corto, pese a que mi amigo Luciano Banchero me dijo que no corte. Es posible que haga como un parate y nos vemos. Bueno, no sé, estoy diciéndolo, pero bueno, también me lo pueden decir ustedes, ¿no? Me pueden escribir desde la web, desde lejospodcast.com, ahí me pueden escribir. Y si no, me escriben en Twitter, @GoldenMax, ahí me encuentran, en Facebook, GoldenMax también, pero búsquenme en Twitter que me van a encontrar, @GoldenMax. También tenemos cuenta de Twitter también, este podcast tiene todo. No funciona nada, pero tiene todo. Es @desdelejospod. No estoy seguro, pero creo que es @desdelejospod. Y si no, en GoldenMax, búsquenme que ahí me pueden mandar mensajes y todos. Che, muchas gracias a todos. Estamos terminando. Se termina este nuevo episodio, el 14. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Espero sus mensajes toda la semana. Saben que estoy recolectando todas las mejores anécdotas que tengan en el mundo, en su historia como personas. Me encantaría escuchar de ustedes, saber de ustedes, conocerlos. Y bueno, que seamos todos los que son. Según el señor Apple, el señor iTunes, son un montón. Entonces, bueno, escriban, vamos. Y si están en iTunes escuchando esto, háganme la gauchada, vayan ahí y pongan un buen rating, un buen review del podcast, que a mí me hace feliz y me ayuda y no les cuesta nada. Háganlo en iTunes, pueden ir y ponerle las estrellitas, que es el rating. Si quieren hacer un comentario, hacer un review, para los que están buscando podcast, siempre está bueno. Yo cuando busco podcast me fijo mucho en los reviews que recibe, a ver si lo escucho o no. Y bueno, teniéndolos ustedes ahí, estaría buenísimo que lo hagan. Así que me harían un favor enorme si lo hacen y me hacen ese enorme favor. Bueno, chicos, gracias. 50 minutos, 58 segundos, 51 minutos de podcast. Es increíble cómo se vuela el tiempo cuando uno está contento. Para la semana que viene tengo otra charla. Tengo una invitada especial, ojalá que lo podamos hacer, para hablar un poquito de un músico que nos gusta, que en realidad tengo que decir que este músico, que no voy a decir cuál es todavía, lo empecé a escuchar más, ya lo venía escuchando, pero hace un poquito ella dijo, che, estoy escuchando este tema, lo escuché, me reenganché, hablé. La semana que viene, episodio número 15, la próxima semana desde lejos del podcast. Por ahora, aquí terminamos. Le mando un beso enorme a todos los que nos siguen. No sé por qué lo digo en plural, pero bueno, nos encontramos la semana que viene, eso sí, aquí en desde lejos el podcast.com. Y a todos ustedes, nos vamos viendo, que tengan una gran semana. Gracias a todos por estar ahí, en serio. Les mando un abrazo enorme. Recomienden el podcast a sus amigos y a sus enemigos también. ¿Viste que siempre suma? ¿Querés quedar mal? Mándaselo a tu suegra que se vaya a lavar el orto. No le digan eso porque me van a echar la culpa a mí. Nos vemos prontito la semana que viene o en otro episodio desde lejos el podcast. Un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Hasta pronto. Adiós.